Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Y hoy en la entrevista del día de Onda Vasca, Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra. Señor Irujo, egunon.
Egunon.
Quiero empezar, consejero, con su comparecencia ayer en el Parlamento Foral y su estimación de lo que podrían suponer para las exportaciones de las empresas de Navarra los aranceles de Estados Unidos. Usted daba la cifra de un coste de 43 millones de euros. De hacerse realidad, ¿cómo sería o hasta qué punto sería asumible para esas empresas navarras?
Bueno, lo hemos hecho, es un informe que todavía no está ultimado, pero sí que ya di avance, lo hemos hecho en colaboración. Aquí tenemos el círculo del Plan Internacional de Navarra, es una mesa que la constituimos con el ICEX, con Cámara de Comercio, con la Confederación de Empresas de Navarra, con los Enterprise Network, y con todos ellos, digamos, estamos haciendo este análisis en profundidad de lo que podría ser, porque claro, aquí cada semana nos podemos despertar con una noticia nueva, ¿no? En base a esos aranceles que en su día dijo que iba a imponer Donald Trump. Una semana más tarde hizo esa prórroga de 90 días, pero es cierto que sí que mantiene esos aranceles universales del 10%. En cualquier caso, va por partes, porque realmente lo que exportamos mayormente a Estados Unidos son bienes de equipo, pero realmente los productos más vulnerables, porque hemos hecho un índice de vulnerabilidad, pues serían los productos agroalimentarios, ¿no? Especialmente las hortalizas y los congelados. Esto es lo que tenemos que ver luego para poder atinar en coordinación y sinergia con otras medidas que se están llevando a cabo o que se están previendo desde la Unión Europea y el propio Estado, ¿no? El Gobierno Central, que ya están proponiendo, el mismo lunes nos propone otra reunión, cuando tengamos encima de la mesa todo este análisis, cuando realmente se pueda hacer una propuesta de medidas para apoyar a estas empresas que pueden sufrir esta guerra comercial, que por cierto esperamos no se produzca. Lo cierto es que, por ejemplo, lo que ha pasado con China, pues hace ver que esto puede ser absolutamente cambiante y que realmente estamos ante otro posible escenario. En cualquier caso, también hay que decir que las exportaciones a Estados Unidos por parte de Navarra, o sea, lo que supone el mercado de exportaciones para Navarra, estamos hablando de un 3,6% del total. En Navarra llevamos 4 años consecutivos superando la barrera de los 10.000 millones de euros de exportación total, de los cuales, insisto, el Estados Unidos representa un 3,6% de todo ello.
Bueno, en cualquier caso, ahí está el peso del mercado estadounidense para las empresas navarras, consejero. Nos citaba usted las medidas. ¿En qué medidas está trabajando el gobierno foral ante esa hipotética ofensiva arancelaria?
Las medidas, como digo, tenemos que barajar bien en medidas de apoyo directo, es decir, porque claro, tienen que estar coordinadas y en sinergia con aquellas, por ejemplo, que ya nos han presentado a nivel del Estado, ¿no? Pues con las medidas del ICO, de avales o refuerzos, digamos, de PERTES, ¿no? En este caso anunciaban del PERTE BEC de vehículo eléctrico, pues van a hacerle un refuerzo de 400 millones u otras operaciones también de reaval, ¿no? Con el CERCE. Entonces, todo eso tenemos que ver, insisto, exactamente a qué empresas nos estamos, a qué sectores nos estamos refiriendo en Navarra, que es lo que estamos elaborando con este análisis. Entonces, las medidas tienen que ser de posible apoyo directo, por supuesto. En este caso, pues ya lo hicimos con el Brexit, por ejemplo. Desde Sodena, desde nuestra Sociedad de Desarrollo Navarra, sacamos en su día unos avales e incluso una línea de préstamos, pues para empresas que podrían haberse visto afectadas por el Brexit. Podríamos repetir el modelo, es lo que estamos haciendo ahora mismo y valorando. El segundo y más importante es el reforzar todos los programas que ya venimos trabajando los últimos 10 años en todo lo que es el refuerzo de nuestras misiones a Estados Unidos, el refuerzo en potenciar, digamos, también esa asociación comercial con diferentes agentes in situ que podemos tener, esa red que tenemos en Estados Unidos. Obviamente estar apoyando a nuestras empresas, como digo, en misiones directas. El año pasado, por ejemplo, hicimos una misión con nuestra industria renovable y agroalimentaria a Texas. Este tipo de programas que ya los venimos trabajando, como digo, desde hace muchos años, son los que realmente también tenemos que apoyar y seguir fomentando la implantación de empresas navarras en Estados Unidos. Ya tenemos 33 empresas de Navarra que están ya instaladas en Estados Unidos.
Esta tregua arancelaria que ha dado Donald Trump, que como usted decía antes, con el presidente de Estados Unidos nunca se sabe, pero bueno, este pequeño balón de oxígeno temporal que ha dado y lo que usted citaba, ese importante decalado acuerdo con China, da esperanzas a que haya acuerdo con la Unión Europea, porque la verdad es que ahora mismo Donald Trump con la Unión Europea está muy empecinado en sus críticas negativas.
Sí, bueno, pues ya sabemos que su fórmula, digamos, es presionar, presionar, y en este sentido está por ver, a ver, pues la firmeza con la que responde la Unión Europea, que esperemos que sea absoluta. Quiero decir, lo cierto es que, por ejemplo, yo creo que a todos nos causó sorpresa, ¿no? Que cuando, digamos, estaba focalizado hace una semana, pero sigo aquí, semana a semana cambia, estaba focalizando toda su presión sobre China, ¿no? Con ese, mira tú, ese anuncio de aranceles de un 135%, por ejemplo, pues después de la primera asentada en Suiza, ese país que por cierto según él no existe y es artificial, en una asentada en Suiza, pues lograron bajar del 135 al 30%, ¿no? De los productos, de los aranceles, y China acordó el reducir los suyos solo a un 10% para los productos estadounidenses. Es decir, por eso digo que es obvio que Trump ya lo dijo cuando dijo aquella frase, y traduzco literalmente, ¿no? Que están los líderes mundiales le estaban besando el culo para poder llegar a acuerdos. Pues es obvio que esa es su estrategia, ir parte a parte, es el famoso divide y vencerás, ir negociando con cada parte por separado. Lo cierto también es que estamos en un escenario muy diferente. Yo también en otra charla quiero decir, ya mencioné que el trasero de Trump vive otras épocas, tiene tantos años, es tan anciano como esa idea, ¿no? De esa América grande en un mundo que absolutamente ha cambiado. El siglo XXI está siendo el siglo de Asia y este es un proceso imparable. Y entonces, en este sentido, no es ni malo ni bueno, pero simplemente estamos ante otra realidad de ordenación, digamos, de la geopolítica y la economía mundiales.
¿Y el mercado asiático hasta qué punto lo conoce Navarra? ¿Hasta qué punto está metida ahí?
Está, o sea, nosotros en lo que es en nuestro ámbito, digamos, exportador, seguimos siendo la Unión Europea, sigue siendo nuestro ámbito principal, obviamente con un 78% de nuestras exportaciones, por ejemplo, con una cincuentena, por ejemplo, de multinacionales francesas o alemanas, ¿no? Implantadas en Navarra, muchas ellas de manera histórica. Hablaremos, imagino, en esta entrevista de alguna de ellas.
Sí.
Y lo que quiero decir es que obviamente lo que sí vemos es una trayectoria también parecida, digamos, al desarrollo de la economía que acaba de mencionar respecto a Asia. Pues si me hubiera hecho esta pregunta hace 15 años, la relación era prácticamente nula. Ahora ya estamos, por supuesto, superando en su conjunto Asia, supera ampliamente ese 3,5%, por ejemplo, de exportaciones a Estados Unidos, países obviamente solo con China. Y eso si hablamos solo de exportaciones, porque si hablamos de importaciones, la irrelevancia de China sube exponencialmente. Por supuesto, somos una economía muy abierta y nos estamos ajustando, igual que lo estamos haciendo, yo creo que todas las economías europeas, a esta nueva realidad y nuestra relación comercial con China y todos los países adyacentes, vemos cómo se va incrementando año tras año.
Consejero,
Y
hablamos.
también, por
Sí,
cierto, si me permite,
por
las
supuesto.
inversiones de empresas de este país. Por ejemplo, el año pasado pues tuvimos la implantación directa de, bueno, la primera empresa, no es la primera, pero sí a lo mejor a nivel industrial de relevancia, ¿no? De China, una empresa del sector solar como Sungrow, una empresa de capital chino que ya apostó por Navarra para implantar una planta de producción aquí. Tenemos contactos a nivel diplomático y bueno, tenemos una relación histórica también con la provincia de Gansu en China, a la cual más que probablemente devolveremos la visita a lo largo de este verano. Es decir, también estamos acentuando esa labor diplomática, económica, diplomacia comercial que es fundamental con este país.
Le decía, consejero, que estamos hablando de la afección arancelaria, pero hablemos también de la afección en la industria navarra de ese inédito histórico apagón eléctrico de hace 2 semanas. ¿Qué consecuencias ha tenido para la industria de la comunidad foral ese apagón?
La propia Confederación de Empresas de Navarra valoró en 25 millones, o sea, el coste total de aquel apagón. Es cierto que tuvo una incidencia de un parón, digamos, de prácticamente un día, desde las 12:30 hasta las 11:30 de la noche, me atrevo a decir, porque tal y como nos iban informando en el mando del 112, tanto todas las conversaciones fluidas que teníamos ¿no? con la propia red eléctrica, que nos mantuvo informados, también el propio agente de Iberdrola en Navarra, que incluso pues nos tuvo informados de primera mano en este 112, la industria intensiva era la última que se iba a conectar. Esto quería decir que, claro, a determinadas horas de aquella larga tarde que tuvimos, pues la incertidumbre era muy grande, porque no es lo mismo un apagón de unas horas que un apagón que se puede ir más allá de 24 horas, que sí que hubiera tenido un impacto en inmensa gravedad en numerosa industria. Por ejemplo, la papelera que me decían, ¿no? Si se nos solidifica aquí la pulpa de papel, pues claro, es posible que tengamos que cambiar la máquina en su conjunto, y eso estamos hablando de pérdidas millonarias, ¿no? En cada planta. Afortunadamente, insisto, para las 11:30 de la noche, la última de las papeleras en Navarra ya había recobrado, digamos, la energía, y para las 12 ya estaban otra vez operativas. Con lo cual, bueno, yo creo que el debate aquí, más que la afectación industrial, es sobre la red en su conjunto, sobre la importancia que tiene, sobre el modelo de transición que estamos viviendo y todas las falsedades, digamos, que se ha aprovechado también estas 2 semanas largas para incluir en el debate, porque desde luego lo que tenemos claro es que sí o sí la energía renovable va a ser fundamental en ese mix energético que vamos a tener con el que vamos a tener que convivir de aquí en las próximas décadas.
Aquí lo que hay que repensar, consejero, no es las energías renovables, la apuesta está ahí, nos lo acaba de decir, sino cómo funciona la red, ¿no? La conectividad o la interconexión energética. Ahí está quizá la clave.
Sí, además este es otro debate también de largo, que la interconexión pues es vital, y lo vimos también a la hora de recobrar, digamos, la energía, que también ha habido apagones y problemas al otro lado de la muga. Es decir, o sea, estar interconectados es lo que te permite en momentos de crisis o de bajada o subida de tensión, pues poder equilibrar tu sistema. Por ejemplo, si nos informó bien Red Eléctrica, aquel día, en apenas 2 horas, 3 horas largas, en Donostia ya se había recuperado gran parte de, ¿no?, la ciudadanía, y había recuperado gran parte de la energía, y esto fue como una ola. Nos explicaba que era como una tubería de agua, tenían que llenar las redes de alta tensión, de tensión, o mejor dicho, de energía, y nos fue llegando al resto. Pues en Iruña, a partir de las 3, 4, empezaron algunos barrios a tener energía. Bueno, esto es gracias a esa interconexión que tenemos que mejorar. No nos olvidemos que en la planificación ya 21-26 ya tiene todos los trámites, siguen avanzando. Tenemos una interconexión de alta tensión con Guipúzcoa, que hoy en día no existe. Desde Orcoy, andamos un poquito más de Iruña, hasta Guipúzcoa, hoy en día pasan 2 líneas que son de 220, son de menor tensión y no tan efectivas. Y tenemos un proyecto ya aprobado de conectarnos, ¿no?, Nafarroa con Guipúzcoa y por ende con toda Europa. Entre otras cosas también para hacer capaces desde Nafarroa de poder exportar toda la energía renovable que venimos produciendo. No nos olvidemos, por ejemplo, que en Nafarroa, de todo el consumo energético que hacemos, el 24% ya viene de energías renovables. La comunidad autónoma vasca apenas es el 9%, ¿no? La diferencia es el porqué, es porque nosotros tenemos un gran número de proyectos, de parques renovables, fotovoltaicos y mayormente eólicos, que ya están en funcionamiento. Y toda esta energía, al final, es la que tenemos que ser capaces de exportar, y que, por ejemplo, que una industria que esté en Guipúzcoa, pues sea capaz también de aprovecharse, ¿no?, de ella, una energía limpia, y una energía no solo limpia. Y aquí este es el mensaje, más barata y más eficiente que las otras.
Le pregunto, consejero, por el momento actual de la empresa BSH en Navarra. ¿En qué se está trabajando desde el gobierno foral para dar continuidad a la actividad de esta planta?
Bueno, nosotros desde el gobierno siempre, yo mismo, hemos exigido a la empresa tener una mayor flexibilidad. Es decir, después de que rechazara, digamos, contactos previos, incluso cuando obviamente no sabíamos de la noticia del cierre, pues claro, no mostramos desde luego nuestro más que profundo malestar, obviamente no con el cierre, por supuesto, es algo que seguimos sin admitir, pero mostramos nuestro profundo malestar con las formas, porque fue por carta, nos enteramos todos al unísono, quiero decir, en nuestro caso como autoridad laboral, como gobierno, ¿no?, pues tenían la obligación de informarnos, pero fue eso, una carta fría, informativa, sin ningún contacto previo, y dando ese plazo de 6 meses que lo requiere, ¿no?, la normativa ahora mismo laboral en el Estado. Hemos exigido flexibilidad porque es una empresa, es una planta que no ha entrado nunca en pérdidas, con lo cual yo creo que la multinacional está gestionando mal, digamos, todo este proceso. Pero por otro lado también, y eso lo hemos exigido hace una semana, el viernes pasado, cuando estuvimos con ellos, la última reunión que tuvimos en Barcelona con el ministro de Industria, con Jordi Hereu. Desde luego manifestamos nuestra petición una vez más de esa flexibilidad y mostramos también pues nuestro malestar una vez más por cómo se está llevando la situación. Nuestra prioridad es obvia, es la continuidad y es asegurar el futuro industrial no solo de la planta, sino sobre todo y ante todo de las 655 personas que forman parte de la familia, ¿no?, de BSH. También hay que decir que esto es como un divorcio. Quiero decir, por mucho que manifestemos nuestro malestar ante cómo está gestionando la multinacional y por mucho que le estemos exigiendo flexibilidad, lo cierto es que tenemos que seguir hablando con ellos y estamos hablando con ellos semanalmente, precisamente para buscar de una manera lo más colaborativa que sea posible para asegurar un futuro industrial, como digo, a esta planta. Entonces, tenemos que compaginar los dos, esa firmeza y esa contundencia a la hora de pedir más flexibilidad, digamos, en el cierre. Una planta, insisto, que jamás ha tenido pérdidas, pero también con un mantenimiento de esa comunicación y el sentido práctico que nos tiene que llevar a todos de colaborar para asegurar un futuro industrial. Y en eso estamos. Son procesos lentos. También con el comité de empresa estamos en contacto permanente. También después de la reunión que tuvimos el viernes pasado, por ejemplo, tanto la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, como yo, en Barcelona nos reunimos a la mañana siguiente, el sábado, con el comité de empresa para comentarles de primera mano lo que había acontecido en dicha reunión y eso es pedir más flexibilidad, pero estamos, como digo, ante una necesidad también de mantener el diálogo con la multinacional que pueda asegurar la posibilidad de búsqueda de una salida industrial con un nuevo inversor y, por supuesto, también contacto permanente con la plantilla.
Precisamente hoy el presidente catalán Salvador Illa visita Navarra, se va a reunir con María Chivite y va a visitar la planta de vehículos eléctricos de Volkswagen. Aquí nos paramos, consejero. En las últimas semanas hemos visto varios vaivenes. ¿Cómo está la situación de Volkswagen Navarra?
Bueno, vaivenes, miren, siempre el año 21 se anunciaba el cataclismo y el apocalipsis una vez más en este sentido. Determinados partidos políticos como UPN pues ya manifestaban que Volkswagen no iba a invertir en vehículo eléctrico. Lo que sí puedo poner claramente encima de la mesa es que Volkswagen ha adoptado todas las decisiones industriales que tenía que adoptar para afrontar el futuro con optimismo. Y me explico. 1.025 millones de euros invertidos en la planta que se están ejecutando para adaptarla a la fabricación de no uno, dos modelos eléctricos, un Volkswagen y un Skoda, que se fabricarán a partir del año que viene en la planta. Por otro lado, a nivel de proveedores, prácticamente cerca del 90% de los proveedores que han escogido para la fabricación de estos dos modelos eléctricos están en un radio de 100 kilómetros de la planta. Es decir, han hecho una apuesta clarísima por el proveedor local, que esto nos afecta, digamos, a todo Euskal Herria, no solo a Navarra, con lo cual es una noticia muy, muy también, muy, muy importante. Y en tercer lugar, obviamente, esa apuesta también por todo el tejido, como digo, con inversiones que han provocado de manera, digamos, efecto mariposa en muchos proveedores. Por ejemplo, la implantación en Navarra del cuarto constructor mundial, como es Hyundai, ¿no? Con esa planta que están construyendo en la ciudad del transporte con una inversión de 220 millones de euros que generará en torno a 350 nuevos puestos de trabajo. O la inversión en Gestamp, ¿no? La inversión en KWD y un largo etcétera. Con lo cual, a nivel industrial, insisto, se han adoptado todas las medidas que se tenían que adoptar. Todas ellas, sin excepción. En ese sentido, afrontamos el futuro con enorme optimismo. Lo que no tenemos que hacer es, una vez más los europeos, es poner en duda, digamos, esa transición que ya están haciendo otros países. Por ejemplo, en China, el año 2024, un tercio de las ventas fueron ya modelos puramente eléctricos y estamos hablando de un mercado chino al que se vendieron en total 31 millones de unidades. Es decir, el mercado chino ya es más grande que Estados Unidos y Europa juntos y no tienen duda, han hecho ya la transición al eléctrico. Entonces aquí se combina todo. Tenemos las decisiones industriales correctas que se han adoptado en Navarra y tenemos desde luego que dar ese mensaje claro de que la transición a la movilidad eléctrica es un sí o sí, que no tiene vuelta atrás y tenemos que apostar por ello, no solo a nivel industrial, sino también pues a nivel climático.
Estamos viendo también, consejero, que se crean empresas. ¿Podemos afirmar que hay dinamismo empresarial en Navarra?
Absolutamente. O sea, por ejemplo, en lo que en el trimestre que llevamos o en los datos que nos dan ASTAT, se han creado 400 sociedades mercantiles en Navarra. Y como digo, también a lo largo de los últimos 3 años hemos tenido, bueno, el año pasado, por ejemplo, el año 2024, se crearon más de 1.000 sociedades mercantiles nuevas y se disolvieron 77. Quiero decir, yo creo que eso demuestra el dinamismo, un crecimiento que rozó el 3%. Llevamos 10 años ya de crecimiento continuado con la excepción del año 2020. Nuestro producción industrial está creciendo a un ritmo de casi un 3% en los últimos 4 años, por ejemplo. Los servicios industriales están a un crecimiento de un 11%. Es decir, tenemos datos obviamente que demuestran que el dinamismo empresarial está ahí. Y como digo, hemos tenido implantaciones tanto de multinacionales, he mencionado Hyundai Mobis, pero mencionar Messer o Han o la multinacional agroalimentaria Virú, por ejemplo, que han apostado por Navarra estos últimos 3 años, en donde la inversión industrial pura y dura pues se acerca ya a los 3.000 millones de euros, algo que es absolutamente inédito. Y encima lo han hecho también en nuevos nichos de mercado, ¿no? Como por ejemplo puede ser la economía circular, es decir, el reciclaje o reutilización de componentes de aerogeneradores, por ejemplo. 3 plantas vamos a tener en Navarra en este sentido, gracias a Acciona, FCC y Iberdrola, y un largo etcétera. Entonces, dinamismo, por supuesto que hay, y mucho.
Consejero, es usted además miembro de Geroa Bai del PNV y dado que se acerca el 115 aniversario del partido en Navarra, ¿cómo valora este momento histórico?
Bueno, pues realmente es un momento histórico, son 115 años, pues imaginémonos, ¿no? Todos los avatares que hemos ido viviendo en más de en este siglo largo, ¿no? En Nafarroa hemos vivido democracias, repúblicas, dictaduras, monarquías constitucionales y diferentes posiciones que hemos ido teniendo los diferentes partidos políticos. En esta transición yo creo que también ha quedado claro que hemos defendido con firmeza esa voz abertzale y euskaldun de Nafarroa, también con apuestas como ha sido Geroa Bai, que es la que hace 10 años produjo un cambio de giro, desde luego, en la política histórico para Navarra. Solía decir en broma que en 500 años no habíamos conocido un momento, ¿no? En este sentido, yo creo que hay que poner en valor esa apuesta, lo que condujo con ese cambio absoluto, insisto, en el giro de lo que era la política de Navarra, que en momentos había momentos en los que parecía casi inamovible. Pero también yo creo que es momento de recordar, ¿no? De todos y todas aquellas personas que han sido parte de esta historia. El jueves pasado, una concejala, ¿no? De UPN, del Ayuntamiento de Pamplona, comentó que el PNV había vivido muy cómodo en la dictadura. Y claro, estas son frases obviamente que duelen, obviamente que generan desde luego mucho malestar. Lo que nunca generan, y es aquí la diferencia que veo yo con no, pues por ejemplo, y se lo digo más de una vez a UPN, hemos padecido todo eso. Hemos sufrido todo eso, hemos sufrido dictaduras, hemos sufrido también el terrorismo, hemos sufrido todo, hemos padecido, pero nunca jamás en la cocina de casa hemos hablado de rencor. Nunca, jamás. Estamos aquí para hacer política activa, política positiva, porque creemos en Navarra, creemos en Nafarroa, en todo lo que representa. Y porque además, siempre, absolutamente siempre, hemos estado en el lado correcto de la historia.
Nos dan las 9 de la mañana. Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno Foral. Eskerrik asko, que tenga buen día.
Eskerrik asko zuei.